¿Cómo está la banda? Aquí está Kiki dándonos la bienvenida a este podcast, el primer podcast del mes de agosto. Bienvenidos amigos a cómo está la banda. Kiki, la mascota de nuestro programa, la co-host de cómo está la banda. ¿Cómo está la nena? ¿Bien? Ay, está temblando, le da miedo la cámara y las luces, ¿o qué? No se haga, si a usted le encanta. Ya una vez hasta salió en un especial de Univisión que andaba produciendo Fernando Arau, mi gran compadre. Váyase por ahí. ¿Cómo están amigos? Pues como siempre yo aquí, feliz de la vida, comunicándome con ustedes. Gracias por todos sus emails, gracias por ponerse en contacto conmigo. Síganme escribiendo cómo la van llevando, cómo va todo este asunto del encerrón, cómo están en sus casas. Espero que estén bien, espero que tengan paz, espero que estén creativos, que estén tranquilos. También han sido unas buenas semanas, unos buenos meses para poder reinventarnos y crear otro tipo de cosas. Recuerden de escribirme a comoestalabanda@gmail.com si quieren, no sé, algún tipo de saludo o algún comentario o que yo platique de algo. Por ahí nos podemos comunicar muy bien. Recuerden que este próximo viernes seguimos con las pláticas entre cuates con Ritmo Peligroso con mis colegas. Ya hemos tenido varios invitados. Hace poco estuvo con nosotros también nuestro querido Marciano Cantero de los Enanitos Verdes. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Es también otra manera de poder intercambiar ideas y charlar con mis hermanos, porque pues eso es lo que vienen siendo el Mossy, el Gato y el Avis, músicos con los que llevamos muchos años tocando juntos y somos como una familia. Hay una hermandad entre todos nosotros. Síganme en Instagram, por favor, ya saben, @piropendaz, y suscríbanse a mi canal de YouTube, por favor, corran la voz. Apóyenme. Quiero mandarle un saludo al Nissan, a mi carnal de allá de Ticomán, Rodolfo Ramos Ángeles. Un saludo para ti, carnal. Juan Rodríguez me pregunta que si puedo platicar sobre la muerte de Zappa. Para mí Zappa siempre es un tema que me apasiona. Pues sí, Zappa desafortunadamente murió, si no me equivoco, de 54 años, o sea, era un hombre todavía muy joven. O sea, para mí no ha muerto porque su música sigue muy viva en mi mente, en mi corazón, en mi vida en general, ¿no? Lo sigo escuchando muchísimo, lo sigo disfrutando muchísimo. Hace algunos podcasts, de hecho, le rendimos homenaje a su disco One Size Fits All. Pero bueno, Zappa muere de 54 años el 4 de diciembre de 1993, por obviamente complicaciones de cáncer, ya por metástasis de un cáncer de próstata que lo empezó a acechar y se lo fue consumiendo poco a poco. Era muy curioso porque Zappa siempre fue muy antidrogas. Hasta donde tenemos entendido, creo que con todo y que su música pareciera que viajó muchísimo en peyote o en ácido o en hongos, al revés, parece que era bastante antidrogas, y creo que la política de sus bandas era mantenerse lo más sobrio posibles. El problema de Zappa es que sí fumaba como chacuaco, fumaba muchísimo y tomaba café compulsivamente, ¿no? Su estudio estaba ahí en su casa, que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba su estudio, caray, se me fue ahorita la onda. The Muffin, no me acuerdo, era The Research, no sé qué, pero lo tenía ahí en su casa. Entonces, cuando tienes el estudio en tu casa es lo más cómodo, porque pues te levantas y ya te metes ahí a grabar, a crear y a hacer todo lo que se te ocurra. Y Zappa sí era un fumador compulsivo, fumaba desde temprano hasta antes de irse a dormir, ¿no? Y a lo mejor esa fue la causa. Sin embargo, no tuvo cáncer en los pulmones, tuvo cáncer en la próstata y se le fue complicando. Y así fue como se despidió de nosotros el 4 de diciembre de 1993. Yo me acuerdo que acababa de nacer mi hijo Juan Pablo, y también acababa de morir precisamente de sida un primo hermano mío que quise muchísimo porque éramos contemporáneos. Éramos como de la misma edad, mi primo Roberto Pelleyá. Entonces, entre el nacimiento de Juan Pablo la muerte de mi primo Roberto y la muerte de Zappa, yo estaba así como en un estado de emoción muy extraño. Y me acuerdo que tocamos en La Diabla con Los Humanos y fue una noche así como bien turbulenta, de muchos tragos, tocamos como 2 horas, hicimos un set bastante largo, pero fue una noche muy intensa. Y a mí la muerte, pues obviamente, tanto de mi primo hermano como de Zappa, me dolió mucho, me dolieron mucho. Pues más o menos ahí tienes un comentario, una reseña. Murió el 4 de diciembre de 1993 a causa de metástasis provocado por un cáncer de próstata. Y bueno, así es la vida. Como ya saben, sigo adelante con mis poemas, que estaba pensando. Tengo un muy querido amigo mío periodista que se llama Ramón Mestre y me mandó hace poco un poema de Roberto Bolaño, el gran novelista chileno que pues se podría considerar como novelista mexicano porque vivió toda su vida en México. Y también de pronto se me está antojando leer poemas de otros autores. Pero por lo pronto hoy les voy a leer este que se llama Corazón. Corazón adolorido, corazón sacrificado, corazón muy maltratado por tu amor. Corazón con quien jugaron, el que fue manipulado y ahora no encuentra por quién palpitar. Noctámbulo vive de noche, solitario duerme de día. Desvelado llora de noche, solitario vive la vida. Corazón adolorido, corazón que ha sufrido, el que se ha deteriorado por falta de amor. Corazón alucinante, corazón que busca amante, corazón que se ha perdido en el dolor. Corazón que no regresa, corazón que no palpita, corazón que ya está a punto de dormir. Tum, 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 tum. Pues ese es Corazón, de mi libro de poemas que, si todo sale bien, lo presentamos en noviembre de este año en la Feria Internacional del Libro. Pero como están las cosas, yo creo que todos estos festivales y estos eventos masivos se van a posponer hasta el 2021. Vamos a ver qué pasa. Y nos vamos a recomendaciones. ¡Au! Ahora sí les traigo unas recomendaciones padrísimas. Les traigo una serie que me gustó mucho y es nada más una temporada de 10 capítulos, así que se la pueden echar en unos 3 días. Bueno, según, no hay gente que le gusta ver 10 capítulos en un día, yo soy como de ver 2 o 3, pero bueno. Traigo una de mis bandas favoritas de rock que escucho como desde, pues yo los descubrí, ellos se formaron en el 92, pero yo los descubrí como a finales de los 90, por ahí de 98 o 2000, y tuve la suerte de verlos en vivo en el 2010. Y les traigo un libro que no saben cómo lo disfruté, que me gustó muchísimo. Va a estar muy variado ahorita las recomendaciones. Vamos a comenzar por una serie del 2019 que se llama The 12, Los 12. Es una serie de la parte norte de Bélgica, donde se habla holandés, la zona de Flandes, pero es una serie belga y se lanzó en noviembre de 2019. Prácticamente es una serie nueva, ¿no? Son 12 personas que son llamadas a ser jurados de una mujer que está a juicio porque mató a su mejor amiga en el 2000 y hace unos años atrás también trató de matar a su hija. O sea, una señora así que está, pues ahora sí que está en la cuerda floja, ¿no? Pero la mujer se ve, ¿cómo les diré? Como que le pusieron un 4 porque empiezan a salir una serie de cosas a flote donde pues empezaron a salir mentiras, manipulaciones. Entonces siempre te queda esta sensación de que ella es inocente. Sin embargo, el último capítulo es crucial y da pie a que a lo mejor hay una segunda temporada. Pero lo que me gustó mucho es que el director, además de que hace un profundo análisis entre lo que vienen siendo las víctimas, que es el papá de la niña con su nueva esposa, que por cierto la nueva esposa está embarazada, y también el padre de la amiga que supuestamente en el 2000 la mató, que ellos son como las víctimas, pues también tienen su ropita vieja, su ropita que lavar, ¿no? Y por otro lado, es los pensamientos de ella mientras está en la cárcel, y también el director penetra en la vida privada de varios de los jurados. dándonos a entender un poco que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Porque pues todos los jurados pues, somos seres humanos y todo el mundo comete errores, todo el mundo está muy lejos de ser perfecto y el que se crea perfecto pues que me escriba y que me mande la fórmula o el método porque yo no creo en eso, ni siquiera en el arte. Creo que en el arte a veces es bueno dejar los errores, las cosas que son auténticas. Y cuando buscas la perfección, para mí es tan complicado como trabajar con una persona mediocre e impuntual, porque el perfeccionista te hace perder mucho tiempo en pequeños detalles que a veces no vale la pena. Pero bueno, eso son cuestiones muy personales mías en mi manera de producir y de hacer música. Para mí la perfección no existe, existe la excelencia, eso sí, en eso sí creo. Pero bueno, aquí el director empieza a penetrar en la vida de todos los de varios de los jurados y unos de ellos se vuelven amantes. Otro de ellos tiene una bronca ahí donde estaba, porque era constructora, había heredado la constructora de su papá. Otro de ellos trabaja en el zoológico. Está muy padre porque está muy variada. Lo que sí es muy raro es el lenguaje, ¿no? Porque pues son lenguajes sumamente ajenos para nosotros. Yo nunca me imaginaría haber estudiado belga, o bueno, en este caso holandés, que es lo que se habla en esta zona de Bélgica. Pero te distrae un poco el lenguaje porque tienes que estar viendo los subtítulos. Pero bueno, la serie vale mucho la pena. Se llama Los 12, The 12, y la pueden ver en su plataforma favorita para ver videos, para ver series, películas, etc. Les voy a recomendar una banda que me gusta muchísimo. Es una banda que se formó en Issaquah, Washington, el estado de Washington, cerca de Seattle, Washington, donde comenzó el movimiento grunge. Y ellos se formaron en 1992, ya cuando pues obviamente ya estaba a todo, Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, todas esas bandas que le dieron la personalidad al sonido grunge de allá de Seattle. Y actualmente residen en Portland, Oregon. Y les estoy hablando de Modest Mouse. A mí me encanta Modest Mouse. Me parece que son súper originales. Isaac Brock, el cantante, el guitarrista, el multiinstrumentista que formó la banda en 1992, sacó el nombre de una novela de la historia de Virginia Woolf que se llama The Mark on the Wall, La Marca en la Pared. De ahí sacó el nombre de Ratón Modesto, Modest Mouse. Y él a los 16 años grabó una maqueta, grabó un demo, él solito con unos músicos, y ya desde entonces le puso Modest Mouse a la banda. Y pues de ahí estuvieron haciendo sus pininos y sus cosas, y ya se formaron en 1992 formalmente. Han cambiado de músicos, pero lo que es Isaac Brock, Jeremiah Green, el baterista, y el bajista Eric Juddy, han seguido adelante siempre con esta banda. En el 2007 sacaron un disco que se llama We Were Dead Before the Ship Even Sank. Estábamos muertos mucho antes de que el barco se hundiera. Y ahí debuta, nada más y nada menos, que el ex guitarrista de los Smiths, el Johnny Marr, que estuvo tocando con ellos un tiempo, y fue en el 2009 cuando yo los vi en vivo, 2010, y venía Johnny Marr en la guitarra. Entonces ellos son multiinstrumentistas, se cambian de instrumento, tocan varios instrumentos cada uno de ellos, entonces es muy variada la música de ellos. Y son, es un rock, pero es un rock como muy de vanguardia, ¿no? Muy interesante. Incluso es un rock, me parece también muy inteligente. Y si habría que catalogarlo, pues lo podríamos meter en esto de lo que es una banda indie, ¿no? Tienen un disco del 2015 que se llama Strangers to Ourselves, Extraños hacia nosotros mismos, ¿no? Y en particular hay una rola que se llama Lampshades on Fire, que son las pantallas de las lámparas, se podría considerar como pantallas en fuego. Busquen esta rolita de Lamp Shades on Fire. A mí me fascina. Es una canción muy original, es una canción con unos coros, una melodía. O sea, vaya, lo oyes una vez y te captura. Es más, yo la verdad les recomiendo que se escuchen el We Were Dead Before the Ship Even Sank y Strangers to Ourselves. Esos dos discos, uno del 2007 y el otro del 2015, se los recomiendo. Pero si quieren empezar por una rolita, ya saben, Lamp Shades on Fire, Pantallas en Fuego. Es una banda increíble, yo estoy seguro que les va a gustar. Incluso hasta les recomiendo, pueden hacer un playlist de puro Modest Mouth. Y ahora les voy a recomendar este libro. Este es uno de mis grandes músicos favoritos. y de mis compositores favoritos y de mis pianistas favoritos. Se llama Joe Jackson. Y en los 80 fue probablemente uno de los exponentes más importantes del sonido New Wave. Él comenzó con el punk, pero nunca la música de él se pudo catalogar como punk, porque él era un poco más pop, más con matices de jazz, de New Wave, de reggae. De hecho, su primer disco, que se llamaba Look Sharp, era muy fuerte, era muy intenso, pero no podía rayar en un sonido de punk, pensando, no sé, en los Ramones, en los Dead Kennedys, en The Clash. Era un poco más pop, pero siempre fue un excelente compositor. Yo digo que los mejores compositores de esa década para mí fueron probablemente Elvis Costello y Joe Jackson. Y este disco de él, que se llama Una Cura para la Gravedad, A Cure for Gravity, en su libro del 2000, es interesantísimo, amigos, porque todo mundo se imagina, como la mayoría de los libros, que platican un poco su niñez y luego caen de pronto al estrellato y platican todas sus broncas durante el estrellato y todas las locuras con las groupies y todos los excesos y las drogas y el alcoholismo y el desmadre hasta que acabaron en AA y se rehabilitaron y algunos se volvieron cristianos y otros siguieron echando desmadre. Bueno, aquí Joe Jackson nos platica desde que nació, desde que entró al Royal Academy of Music, como empezó a vivir la escena punk, como lo contrataron para ser pianista de lounge, de lobby bar, en los hoteles Playboy de Inglaterra, sobre todo, si no me equivoco, en el de Londres. Y entonces platica todas sus experiencias, cómo conoció a su mano derecha, que era su bajista Graham Maybe, que ha tocado con él toda la vida, también un virtuoso. Y como subían todo el equipo y tenían que ir a tocar a los pubs donde habían broncas y peleas y todo este tipo de situaciones, como tenían que cargar y ser sus propios roadies y encargarse de poner el sonido, por lo que pasamos todos los músicos en alguna etapa de nuestras vidas, ¿no? Y lo mejor es que el libro termina cuando él se hace famoso. Entonces verdaderamente lo conoces porque te platica todas sus travesías desde niño, las broncas con su jefe, como de pronto no tenían muchas ganas de que fuera músico, pero cuando se dieron cuenta que tenía mucha habilidad para tocar el piano y luego para componer, pues ya lo dejaron ser, ¿no? Y pudo entrar al Royal Academy of Music. Es un libro inteligente y apasionado para mí sobre la música y el proceso creativo de este individuo llamado Joe Jackson. Pero como les digo, cuando llega el estrellato, él mismo lo dice en el libro, dice, ahí ya todo se volvió normal. Mujeres, excesos, etcétera. Entonces este libro, que se llama Una Cura para la Gravedad, abarca toda la etapa de él antes de hacerse famoso. Todos sus momentos más difíciles, como el punk y el new wave le afectó y lo empezó a motivar para componer. En fin, es un libro muy, muy bueno. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy, la serie belga de la zona de Flandes, hablada en holandés, que se llama The 12, los 12 del 2019, la gran banda del estado de Washington, cerca de Seattle, de la ciudad de Issaquah, Washington, Modest Mouse, y este libro, A Cure for Gravity, del grandioso y tan respetado Joe Jackson. Y ahora, pues viene una plática increíble con un muy querido amigo mío, un personaje fuera de serie, que se llama Armando Palomas. Poeta, rockero, cumbiero, folclorista, mariachi, apologista de los excesos, originario de Aguascalientes, México, de donde dicen los mariachis que su feria es un primor. Un cantautor que siempre nos sorprende por su manera de hacer canciones, siempre tan explosivo y chispeante, donde las letras juegan un papel muy importante por su humor negro, tan mexicano, tan corrosivo, tan Palomas. Sus canciones han trascendido de la mejor manera, como los besos, como la tos. Así se corrieron antes de las redes sociales, dijera el mismo Palomas. La poesía de este cantante indecente evoca a las negras noches de los burdeles de México, a las santas prostitutas, a los gritos de un mariachi en un tenampa desolado, donde se puede brindar con tequila de Jalisco, mezcal de Oaxaca o el sotol más imponente. Las canciones de Armando Palomas son el sinónimo de imágenes, locuras, carcajadas y tristezas aderezadas de acidez, escondidas detrás de la botella de tequila, o de las botellas de tequila. Armando Palomas se ha convertido en un ícono de culto dentro de la música mexicana, en parte medular de nuestra contracultura. Se ha distinguido por darle voz a los sin voz. Es, sin lugar a dudas, un cantautor que ha dejado una huella ya imborrable en la escena musical mexicana. vámonos con Entre Amigos y Vinilos. ¡Ahí! Armando, yo me acuerdo, güey, hace como, yo creo que van a ser 3 años, güey, que te conocí cuando fuimos invitados. Cuando fuimos invitados al concierto de Los de Abajo, que de pronto estabas desayunando en el hotel, estabas con el baterista de Tijuana, no, y me senté con ustedes y empezamos a platicar. Y yo siento de verdad, güey, que te conozco desde hace como 30 años, hijo, porque además nos hemos visto muy seguido, has colaborado mucho, y no solamente te quiero yo, sino te quiere todo Ritmo Peligroso, te quiere mucho la banda, ¿no? Estuviste con nosotros en el Vive Latino, estuviste con nosotros en el Indie Rocks, estuviste con nosotros en el, ¿cómo se llama? En el Centro Cultural España. Y luego yo estuve contigo en tu evento del Lunario y luego también en el Motofest de León. Entonces, llevamos un rato viéndonos seguidos y disfrutamos mucho lo que hacemos, hermano.
No es necesario, a veces, Piro, conocernos de toda la vida para saber de qué estirpe somos. Somos de la estirpe vagabunda, somos de la estirpe de los poetas tirados siempre para adelante, cabrón. Entonces creo que yo, en verdad, tengo el gusto de haberte conocido. Sí recuerdo, yo estaba entre la sana y no, echándome una frutita y ya sabes, ahí el desayuno del hotel. Y pues no había llegado nadie, ¿no? Muchos de los que habían invitado no habían llegado al hotel. Y yo decía, híjole, a ver quién me encuentro para ver si hacemos algo, vamos a ir a cotorrear. Y afortunadamente, yo estaba precisamente con el baterista de Tijuana, ¿no? Y llegas y me dices, ¿qué hago, mi hermano? Tú eres el Palomas, tú eres el Piro, pues carnal, ¿cómo no? Tanto gusto. Y recuerdo muy bien que me dijiste, ¿sabes qué, mi hermano? Fíjate que por ahí una onda con un vamos a ir a echarnos una comidita, te echaste unos mezcales, yo vi que te estabas metiendo unos bichos ahí, unos chapulines.
Estuvimos comiendo gusanos de maguey y chapulines. Ajá,
¿sí? Y me dijiste, ¿quieres? No, paso, y me aventé por ahí unos tragos contigo, luego nos fuimos al Salón Los Ángeles, ¿te acuerdas?
Claro, pasamos por el Salón Los Ángeles, que había, fue muy chistoso porque mi cuate precisamente...
Era la celebración.
Héctor Mandujano estaban en un maratón de danzón y fuimos a recoger a su novia, que su mamá estaba en este maratón de danzón, y entramos y era como si hubiéramos entrado a 1950, ¿te acuerdas?
Claro, todos eran pachucos, ahora sí que pachucos y rumberas.
Así es.
Llegamos ahí y aquello era magnífico. Todo era teníamos el buen augurio de una tremenda fiesta.
Me encanta.
Así que llegamos ahí. Tenemos una foto juntos precisamente con el logotipo de neón de Salón Los Ángeles. Y ahí nos tomamos una foto. Y recuerdo que, pues como si nos hubiéramos conocido toda la vida, fuimos al concierto, tuvimos la participación. Todavía me fui de fiesta con tu chavo un rato. Y tú tenías algo que hacer al siguiente día, creo que tenías una grabación con Susana Zabaleta.
Exactamente. Y por eso me tuve que ir a guardar temprano.
No, y está bien. Yo soy el señor de la fiesta larga, ya sabes. Me fui con tu hijo. Sí. Me fui con tu hijo. Y pues pregúntale cómo nos la pasamos, poca madre, en el foro 2, 4, 6, por ahí de mis canales de Panteón Rococó.
Increíble, sí, no, y ha tenido, mi hijo ha tenido dos tíos, dos niñeros que lo han cuidado muy bien, que son tú y el Mossi. O sea, así nomás Pinche para que Mossi. Estemos tranquilos. Oye, Armando.
Oye, pero Mossi es el que te lo cuida con la leche light y la chingada, Más bien, yo soy un tío muy descuidado.
Tú lo cuidas con mezcal y con otras proteínas.
Con mezcal y tequilita y etc. y la madrugada.
Oye, Armando, ¿cómo te le estás pasando ahorita en esta etapa, hijo?
Híjole, Piro, a estas alturas del partido ya tengo una desesperación por estar en los escenarios. Afortunadamente, el asunto económico, pues bien. Soy un tipo que sigue viviendo de sus canciones. Mis canciones siguen dando para comer. Por eso no estoy preocupado. Pero por el otro lado, sí extraño la carretera, extraño los viajes, llegar al hotel, comer, algunas entrevistas, todo ese ritual donde llegas a hacer el soundcheck, te vas a echar un...
Todo el rito.
Sí, todo el ritual. Y sí extraño, y sobre todo la fiesta. Yo... me voy a sincerar contigo, la verdad es que en este momento extraño más la fiesta después de los conciertos con los mismos conciertos.
Es que es muy divertido, mano. Es muy divertido, sí, el post.
Nos pagan por emborracharnos, chingado. Entonces,
Y divertirnos.
yo. Sí, claro. Y entonces, fíjate que esa es la parte que más añoro. Por otro lado, pues muy triste porque se han ido muchos camaradas, muchos amigos, muchos colegas, pues han partido, ¿no? Al otro Laredo. Y entonces, en ese sentido estoy triste porque muchos amigos se han ido. Y además, no te voy a negar que también tengo un poco, la palabra es sí, sí es miedo, claro, dijo un güey, no le tengo miedo a la muerte, lo que le tengo miedo es a morirme. Entonces, en ese sentido, creo que pues he estado como tristón, pero también he aprovechado este tiempo para darle tiempo a la tinta, para darle tiempo a las seis cuerdas de la guitarra, para darle tiempo al palo más creativo.
Claro.
¿Entiendes? Y creo que en ese sentido ha sido muy productivo, tanto que decidí hacer un disco en plena pandemia, ¿no? Obviamente no va a ser un disco muy minimalista en el sentido de que lo voy a juntar a mis músicos, acustiquito todo el asunto, ¿no? Para tener también el tiempo de hacerlo y no clavarme en una gran producción porque difícil está contar con los músicos. Y como soy de la vieja escuela, y en verdad yo no puedo ensayar vía Zoom, no puedo ensayar, no siento, vamos,
Sí.
¿no? Como que la obra no tiene vida si no tiene la cercanía. Entonces, en ese sentido, pues sigo aquí, hasta donde puedo, aquí encerradito en la casa, echándome mis tequilas, haciendo una vida que a lo mejor añoraba, Piro, porque te cuento la historia rápido. En el 2019 yo traté de bajar un poco el tren de los conciertos, porque festejé junto contigo, junto con Rubén Albarrán, junto con Chava de la Castañeda, Lalo Caballo Dorado, en ese concierto del Lunario, con José Cruz, Jaime López, de 1700, y festejé 1700 conciertos. Y dije, voy a bajar un poco, porque para ese tiempo ya mi madre estaba un poco enferma. Y dije, voy a parar un poco este tren. Y comencé a frenar, fue un año, digamos que tranquilo. Comencé a agarrar conciertos muy grandes, como el de Motofiesta, donde te invité también a Campa, a Hugo, a Subvioleta, a Gwen
Acala.
Cala, que la pasamos de lujo en ese concierto, que terminamos ahí con un mariachi y todo eso. Y bueno, todo iba pues bien. Y el 2020, yo estaba muy contento porque iba a ir a mi segundo Vive Latino, como ya con mi proyecto, como artista, no como invitado, como tú que me hiciste el favor de invitarme, y más chingón, y como cuántas bandas he ido al Vive Latino. Entonces, estaba contento por esa noticia, pero en enero 10, mi madre agarró un boleto, poca madre, que decía VIP hacia las estrellas. Entonces, fue algo muy doloroso. Ah, me sigue doliendo, me sigue
Claro,
doliendo.
no, y va a ser un vacío permanente.
Sí, me sigue doliendo, por ahí tengo la foto que siempre ahorita me está viendo, diciendo, y este cabrón ya está tomando sus tequilas en su Perrier. Y bueno, fue algo muy triste. E intenté retomar, dije, ahora sí voy a retomar la gira para hacer cosas chingonas, voy a pasarla bien, voy a tratar un poquito de intentar paliar ese dolor con conciertos, pero voy al Vive Latino ya en plena pandemia, ya cuando varios grupos habían
Sí,
cancelado,
sí.
dije, pues vámonos al Vive Latino, cabrón. Y caray, fue el último concierto de este año y aparte se hizo como que historia porque fui parte del último concierto masivo a nivel mundial, cabrón. Entonces fue algo muy doloroso, la pasé re bien en ese festival, el after ni te cuento, estuvo genial, la presentación estuvo chingonísima, invité por ahí a Olivia Luna, invité a un luchador que se llama Pagano a que se echara un rap, estaba muy nervioso por cierto, y ahí anduvo, pues ya sabes, ¿no? La perrada, los amigos, ahí anduvo Shenka, estaba Big Javi, estaba la gente de los Rebel Cats, ahí tras bambalinas en mi concierto del Vive Latino, y pues todo esto se acabó momentáneamente, ¿no?
Claro,
Y después de
claro.
eso, pues estamos con la tinta, lo que da, con la pluma, lo que da, y escribiendo muchas canciones y muchos textos. Estoy terminando mi libro, mi hermano.
Yo ya terminé el mío de poemas, de versos y rimas, pero una pregunta, Armando. ¿Estás actualmente grabando el Suite Florencia o estás grabando otro disco?
Estoy terminando el Suite Florencia.
¿Y lo estás grabando a la distancia o te estás juntando con los músicos en el
No,
estudio?
estoy, déjate, te platico, estoy con los músicos, ¿no? Precisamente tú, bueno, te voy a platicar toda la historia, es la primera vez que lo platico, ¿no? Pero a uno de mis músicos le dio coronavirus, cabrón. Entonces nos manda en WhatsApp, güeyes, dije, no, no, paremos este desmadre, y paramos casi un mes, paramos casi un mes, lo volvimos a retomar con, ahora sí, con todas las precauciones, y lo estoy haciendo, me estoy divirtiendo mucho, pero no digo que es como estresante, ¿no? Hacer un material de esta manera es estresante porque, digo, estás con con el miedo, hay un sentimiento extra que no te digo, no puede ser un bloqueo, al contrario, es como un aliciente hacer las cosas, pero siempre con extremas precauciones. Entonces,
Definitivamente.
estoy a punto de terminarlo y estoy contento con lo que estoy escuchando porque creo que regresé a tomar la tinta con una espesura, no tiene sangre, tiene lodo, tiene aceite del 60, ¿no? Entonces es algo, sí, es algo que me está gustando mucho el resultado y que estoy contento, pero pues bueno, esta vez no va a haber gira de presentación.
Sí, bueno, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, a lo mejor para finales de este año se pueden abrir algunos foros de 300, 400 personas con su sana distancia. O sea, vamos a ver, es que todavía hay tanta incertidumbre, está tan poco definido el futuro, que de por sí el futuro siempre es muy incierto, ¿no? Pero bueno.
Totalmente, totalmente. Y fíjate, yo tenía el lunario para el día 21 de julio, luego de junio, veintitantos, y luego me lo cambiaron para el 26 de agosto,
Y
no,
luego.
21 de agosto,
Y ahora para febrero.
hasta el 26 de febrero. Entonces, pues ahorita estoy en calma, estoy retomando muchas cosas, pero sí, sí con la espera de que me digan, oye, ojalá que tu voz sea de profeta y que la verdad, de repente digan, ¿sabes qué? Hay foritos de 400 personas y yo encantado, ¿no? Encantado, porque además también soy un generador de empleos.
Claro.
En ese sentido, pues mis músicos viven precisamente pues, de mi obra. Entonces, créeme que en este momento pues, lo es necesario para todos, económicamente y sobre todo el alimento para el alma, ¿no? Entonces, como te digo, yo vivo de mis canciones, pero ya de los conciertos. Antes te podía decir, ahorita vengo, me voy con Piro a una fiesta al DF y agarro un vuelo y ya se acabó. Y ahorita no puedo hacer eso,
No,
¿no?
nadie.
No
No,
puedo hacer
yo creo que sería una
eso. Entonces,
inconsciencia tremenda de tu parte. Nos tenemos que cuidar, Armando.
sí.
Al final del camino.
Claro.
Oye, y dime una cosa. Yo me imagino que también es un reto, porque el estar grabando un disco en estas condiciones igual le puede dar un carácter increíble al disco, ¿me entiendes?
Sí, mira, sabes que en este disco se amalgamaron muchas cosas. Para empezar, el dolor enorme de la partida de mi madre, junto con la nostalgia de los conciertos. Y aunado a eso, la tinta de la melancolía que ya la traigo de por sí tatuada, entonces. Creo que el resultado va a ser eso. Es un disco que, lejos de que tenga toda la fiesta del mundo, es un disco que tiene por ahí, sí está muy cargado de tristeza y sobre todo de nostalgia, ¿no? Nostálgicamente borracho, sí.
Qué bien. Y obviamente yo sé por qué, pero platícale a todos los cuates que nos están viendo y a toda la banda, ¿por qué Suite Florencia?
Bueno, la Suite Florencia es un sitio donde ya tengo casi 15 años visitando. Cada vez que voy a la Ciudad de México, es llegar al Hotel Milán, a la Suite Florencia, ¿no? Que es la suite que tiene una terraza y es donde se puede fumar. Y bueno, esa suite tiene cantidad de historias, cantidad de fiestas, sobre todo de buenos momentos, ¿no?
Con
Tiene.
el balcón que da a la calle de Álvaro Obregón.
Exactamente. Pues ahí te quedaste también tú, llegaste a la fiesta un día que estamos el buen Tuna
Y con
y
el
yo,
Lalo, con Lalo Caballo
y con
Dorado
Lalito
también.
Gamero, sí,
Claro.
claro. Entonces, ese asunto, muchas canciones escribí precisamente pensando en la estadía en esa suite, la suite de los pecados y la suite donde está prohibido dormir. Entonces, ya sabes, la fiesta. pedir filete a las 6 de la mañana, pedir micheladas a las 6 de la mañana y seguir la fiesta y tener el ánimo de que alguien te conceda el teléfono para seguirla, ¿no? Esa suite es donde creo que he vivido, he muerto y he resucitado.
Esa suite tiene historia, como dicen, si las paredes hablaran, ¿no?
Si las paredes, dijo Ranchero, claro. Sí,
Armando,
Piro.
una parte importante del podcast mío es que yo creo que una manera de conocernos a nosotros los músicos es a través de un disco que haya sido crucial en nuestras vidas, ¿no?
Claro.
Yo quedé muy sorprendido que escogiste una banda que a mí en lo personal me gusta mucho, con los que también tengo una cierta historia porque alternamos con ellos una vez en Los Ángeles en 1984. Pero escogiste una recopilación, nada más y nada menos que de Los Lobos, y es una
Sí.
recopilación de dos CDs, son dos, no sé si salió en vinilo, pero el disco son dos CDs y son 41 canciones. Y
No les había
son
contado, pero son 40 y tantas canciones.
Just Another Band from East LA, ¿cierto?
Así es, fíjate que, bueno, yo tengo una historia con ese disco porque es el disco de mis borracheras. O sea, cuando estoy ya muy pedo en casa, ese disco se va a sonar. Y tiene mucho que ver con mi asunto musical, porque yo soy un tipo que, para comenzar a hablar del disco, tendría que también comenzar a hablarte de ciertas cosas. Mi padre, a él era melómano, le gustaba mucho la bohemia, ¿no? No era músico, pero le gustaba la bohemia, participar y poner sus discos, LPs,
Eso.
en familia. O invitar a los compadres y la chingada. Y entonces él de repente ponía los Bribones, ponía los Tecolines, ponía, ya más pedo, ponía Daniel Santos. Y voy a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra.
Daniel Santos, man.
Daniel Santos, de repente estaba Julio Jaramillo, Javier Solís, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez. Y de repente la Sonora Santanera. Pérez Prado, Chava Flores, porque también estaba ese asunto de que le gustaban mucho las canciones cómicas de Chava Flores, hasta pasando por los Ochimilcas, ¿no? Que tocaban danzones geniales y que eran unos pinches musicazos, ¿no? Los Ochimilcas. Y obviamente mi madre, ella era más onda de los Martínez Gil, que también tenía la misma venota bohemia, y también le gustaban las hermanas Águila, Agustín Lara. De repente, bueno, pasar los años y comenzó a escuchar a Leodán, ya sabes, ¿no? Todo este asunto de aquellos baladistas de los 70. Entonces crecí con ese asunto. Yo soy el menor de 11 hermanos, ¿no?
Órale,
Soy el más chico.
órale.
Entonces, no sé, cabrón, mi hermano, por ejemplo, mi hermana Rosy, en paz descanse, ella escuchaba a los Creedence, a Led Zeppelin, a los Doors. Mi hermano Jorge, de repente, es cabrón. Sigue escuchando a los Solitarios, a los Babies, a la Rebo, a la Revolución del Llano Zapata, ¿no? Que era como la onda grupera, que no era tan grupera, ¿no? A los Solitarios siempre le parecieron como que eran más rock and rolleros. Y de repente, mi otra hermana le gustaba todo el rock and roll de Maite Gaos y Enrique Guzmán y César Costa. A otra hermana, ya las que ya no eran tan, eran más cercanas a mí, me tocó verlas cómo bailaban Bump, ¿no? Y cómo llegaba ese asunto de la música disco a sus vidas, y de repente escuchar todo el sonido Motown de Diana Ross, de los Commodores, y bueno, entonces todo este asunto se fue, pues ahora sí que amalgamando, y de repente escuchabas a Demi Russos, y de repente toda esa generación de baladistas como Napoleón, Camilo Sesto, Rafael. Entonces, imagínate. Yo crecí con todo un asunto musical.
Y se refleja en tu música.
Sí, después ya, bueno, yo ya después pues ya comencé a. Me gustaba y ZZ Top, y me gustaba Gloria Gaynor y los Bee Gees, y después de eso comencé a escuchar cosas como a Lito Nevia, Joaquín Sabina, ¿no? Con aquel Joaquín Sabina y viceversa. Y aquí entras tú, cabrón, porque yo cuando empecé a escuchar rock and roll, lo que escucho y lo que me atrapa de chingazo fue Marielito contaminado y esa fusión de cosas que me encantan. Y dije, bueno, sí, la neta, ¿no? Y dije, qué chingón. Y mira, y yo jamás en mi pinche vida, yo ni siquiera pensaba dedicarme a esto, ¿eh? Entonces de repente yo escuchaba a Ritmo Peligroso y comencé a escuchar a La Botellita de Jerez, ¿no? Al trío de ángeles, querubines, mi querido Paco, Sergio y Armando, paz descanse. Entonces, entre el guacarrock, toda la información que tenía musical de parte de mis papás y mi familia, Ritmo Peligroso y la que yo busqué, pues puta, cuando yo descubro a Los Lobos, descubro a Los Lobos, y Los Lobos es un abanico total, porque Los Lobos van desde el blues a la cumbia, al guapango, a la música tradicional mexicana, puta, todo.
Eso, entonces, una cosa que quería comentar es que definitivamente esta recopilación, este disco de Just Another Band from East LA de Los Lobos, esto, si, me doy cuenta al escucharlo, que tiene tanto que ver con tu música, porque lo acabas de decir, es una variedad increíble, desde bolero romántico, de pronto tríos tipo Los Panchos, brincando por el rockabilly y el rock Tex-Mex, y de pronto canciones hasta con una cierta influencia soul y de jazz. O sea, es un disco sumamente variado, con destellos de norteño, de swing, increíble, ¿no? Entonces siento que eso tiene que ver mucho con el Armando Paloma.
Los Lobos están tan cabrones que incluso creo que tienen un disco que se llama Los Lobos Goes to Disney o algo así, una onda así, donde hicieron versiones para películas infantiles como Pinocho y Toy Story y etc. Entonces, para mí, este disco, esta recopilación es importantísima porque lejos de que me mueva por los ritmos, por los géneros, me mueve por las emociones, ¿no? Que me provocan. Por ejemplo, cuando yo escuché, obviamente la primera vez fue escuchar a La Pistola y el Corazón.
Buenísimo.
Que era un discazo, y luego me llegó a mis manos este recopilatorio, que hasta además tiene un empaque poca madre, viene en un estuche súper de lujo, con mucha información. Y la magia, ¿no? Lo destapas y pones el disco y el primer track que escucho me atrapó de chingazo. Haz de cuenta que cerré los ojos y que no son Los Lobos, pero me evoca de volada a El Flaco Jiménez, ¿no? Rapidísimo. Y los Tornado Texas. Y me escucho el track de Volver, Volver, ¿no? Que no es de Vicente Fernández.
Ismael Orozco, Eduardo Gómez Bueno y Fernando Z. Maldonado. Son varios compositores los de Volver, Volver. Sí. No, es Fernando Z. Maldonado el de Volver, Volver.
Fernando Z. Maldonado, sí. Es. Y entonces, carajo, escucho este blues en vivo en el Palladium de Los Ángeles y me pone y me eriza la piel y me evoca rapidísimo a la nostalgia que pueden tener los mexicanos que viven en el gabacho y que no pueden venir para acá. ¿Entiendes? Los que extrañan a su familia, los que extrañan la comida, los olores, los sabores, la cultura del ser mexicano.
Claro.
Entonces, esta canción me atrapó, me puso la piel así chinita, y creo que esa versión de Volver, Volver de Los Lobos tiene que ver mucho, en verdad, con el tequila, con el mezcal, con el sotol, con el bacanora, con todo este asunto.
Pero es que las primeras canciones del disco, por ejemplo, El Cuchipe, La Feria de las Flores, Sabor a mí de Álvaro Carrillo, Sabor a mí es otra rola que es para sacar el sotol, el mezcal o el tequila, ¿no? O sea, sí, qué letra. Claro, a mí de esa canción, cómo me sorprende la letra, man. Eso es lo que me parece espectacular.
Estás hablando de Álvaro Carrillo. O sea, estamos hablando de grandes genios y de almas muy, muy machacadas, ¿no? Y sabes, este track me pone nostálgico, me atrapó de inmediato. Después, el Cuchipe, que tú hablabas, que es una... Es lo raro del asunto, cómo Los Lobos tienen esa manera de hacer esa canción, que es una canción colombiana, y que la guapanguean de manera que...
Increíble.
De manera tal que tú dices, no, esta canción es mexicana.
Es que además, ¿no? Los tres guitarristas, el César Rosas, el Luis Pérez y el David Hidalgo, tocan muy bien,
Sí.
mano, y tocan muy bien la lira acústica como la lira eléctrica, ¿cierto?
Sí, y para mí, puta madre, este asunto del cuchipe se me hace curioso porque incluso ahí hay una duda por ahí de quién escribió la canción. Son dos compositores quienes se la atribuyen, etc. Yo no conozco la verdad, pero hay hasta una anécdota. Dicen que hasta Brigitte Bardot, la sex symbol,
Sí, claro.
hizo una versión del cuchipe. Yo no lo he escuchado,
Esa sí no me la
voy a
sabía que
intentar
buscarla,
buscarla.
hijo. Vamos a buscarla.
Sí, me parece que está bueno, en aquellos años, no sé, es decir, no te mostraban el soundtrack, pero en esa película, en el soundtrack está Brigitte Bardot, tocando esa canción y cantándola. Entonces,
Pero
es
cantándole
una canción.
en francés o en español.
No lo sé, tengo que buscar la película, me di cuenta de eso, pero sí
Eso está
tengo el
bueno, ¿eh?
morbo de escucharla,
¿Cómo
¿no?
no? ¿Cómo no?
Y el cuchipe, tú lo dijiste. Y luego, obviamente, viene la Feria de las Flores, ¿no?
Sí. No, es un comienzo muy, muy latino, por no llamarle muy mexicano.
Sí, muy
Y de pronto
mexicano.
empiezan ya con este Will the Wolf Survive, Don't Worry Baby. Cuando empiezan con esta onda ya más Tex-Mex, también son excelentes. Y de hecho, y compusieron muchísimas
Sí.
canciones en inglés. Muchísimas rolas compusieron en inglés.
Sí, son músicos totalmente versátiles, es
Sí.
decir, es un tutti frutti. Yo siento que esos cabrones agarraron a todos los géneros y lo aventaron en un molcajete y lo que
Pues
resultó fue el mejor de los lobos.
más o menos lo que tú haces, mi querido Palomas.
Sí, y obviamente pues uno viene influenciado, ¿no? No podemos descubrir el hilo negro, ¿no? Entonces, la Feria de Flores me remonta también a las emociones, porque aquí en Aguascalientes hay una cantina, había una cantina o existe todavía, que así se llama, la Feria de las Flores. Entonces, a mi madre le encabronaba escuchar esa canción, porque mi padre se iba a beber a la Feria de las Flores y sácalo de ahí, ¿no? Sácalo de ahí. Y hay historias de la Feria de las Flores. Mi padre era un señor que, la madre, le encantaba el béisbol. Y se iban ahí todos los señores a hablar del béisbol, de los Diablos Rojos del México, los Pericos del Puebla, mi padre que era de los Rieleros de Aguascalientes, etc. Y entonces le encabronaba a mi madre porque mi papá llegaba hasta cantándola. Y aquí vine de donde vine, a la de la Feria de las Flores. Y ya viene Don Miguel de la Feria de las Flores. Entonces obviamente que esa canción ahí me sigue causando como que mucha emoción, porque además tuve un ejemplo muy chingón. Mis padres nunca se peleaban. Es decir, mi padre llegaba borracho, pero era un borracho muy responsable y además muy divertido. Entonces,
Qué buena onda.
de ahí viene el mote del borracho feliz, ¿no? Mi padre me decía, no, es que hay que beber para estar feliz, cabrón,
Tenía
para
buena
llorar.
copa, tenía buena
Sí,
copa.
claro. Dice, no, dice, para ponerse a beber triste,
Es
no
que,
tiene.
no, yo siempre, es que si no tienes buena copa, ¿para qué bebes?
Exacto, ¿para qué?
Francamente, ¿no? Sufres el
Para nada.
triple. Oye, Armando, Kiko and the Lavender Moon, Kiko y la
Kiko
Luna
Andelán.
Lavanda. Qué
Sí, fíjate
rolón, ¿eh?
que Kiko Andelán del Mundo. Te voy a decir, bueno, la letra te da muchas imágenes, ¿no? Obviamente tendrías que traducirla un poquito para entenderle, pero yo te lo puedo traducir en imágenes. Para mí, la canción de Kiko Andelán del Mundo me evoca también a ese Armando Palomas de niño solitario que se iba a jugar a las canchas cercanas al barrio, canchas de básquetbol. Yo llegaba y me ponía a jugar solo a las canicas. Siempre era un tipo que no tenía muchos amigos, estaba como que muy en mi pedo. Y además, la canción, yo te puedo hacer una pregunta a ti, Piro. ¿Crees que tenga un género? ¿O dónde la acomodas aquí con The Lavender Moon?
Es muy original, es muy
No, yo
original.
honestamente no sé cómo o dónde acomodarlo. Los lobos para mí son unos degenerados, ¿no? No tienen
Sin
género,
género, sin
sin
género.
género.
Sí.
Entonces, o sea, tremendas letras que dices, te llega, ¿no? Entonces, esa es otra de las canciones que me gustan mucho de este compilado, porque si nos ponemos a hablar de las cuarenta y tantas, aquí nos van a encontrar.
Sí, no, y ¿sabes qué? También me di cuenta, Armando, que hay una gran cantidad de canciones que son de David Hidalgo y de Louis Pérez, de ellos dos.
Ellos
Como
dos, sí.
Lennon McCartney, ya sabes, como de pronto Joe Strummer y Mick Jones de
Sí.
The Clash, que hacían mancuerna junto como compositores, porque de pronto el otro, César Rosas, también a veces componía por su lado y también componía unos rolones buenísimos. O
Claro,
sea
pero sí,
que.
el dueto Maravilla era
Sí,
Luis Paz
sí.
e incluso yo también te quería, hablando de esto, yo cuando escuché Angel Dance, que era una canción que me gusta muchísimo y que también no le encuentro dónde, en qué género ubicarla, decía, bueno, esta canción, ¿en dónde lo ubico? ¿Qué es? Y parte de la letra tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Ahorita esa canción, nos puede caer el saco a todos, porque además de esto, cuando vi a Robert Plant hacer una versión de Angel Dance y en el video veo a David Hidalgo manejando un Cadillac en Tijuana, pasando por baches, viendo a los niños y los mariachis y mostrándonos este México que tanto queremos y que Robert Plant esté haciendo esto y bueno, este asunto de tener a David Hidalgo de chofer y Robert Plant así como cantando la canción, dice, algún día vamos a correr y a reírnos como locos, me parece formidable. Imagínate que una leyenda del tamaño de Roberto Plantas tome esta
Tremendo.
canción para ponerlo en su banda que se llama Joy, Band of Joy. El disco que se llama Robert Plant, Band of Joy. Me pareció fabuloso escuchar la versión de Angels 2, me parece formidable. También me remití un poco a un disco que hicieron B.B. King.
No es el de. Ay, sí, ya sé de cuál hablas. ¿No es el de B.B.
B.B.
King
King,
y Eric Clapton?
Eric Clapton,
Sí.
donde Clapton en la portada va manejando y B.B.
Y B.B.
King
King viene atrás,
va bien
claro, bien,
atrás.
bien padrotón.
Sí, padrotón el asunto. Y creo que en ese video donde sale Robert Plant y el David Hidalgo conduciendo ese Cadillac viejito. Pues, y te muestra todo ese México, te das cuenta de que los lobos son importantísimos en la cultura de la música a nivel mundial, pero sobre todo a nosotros los mexicanos y sobre todo la gente que está allá en el gabacho, que tú has de conocer infinidad de historias donde la gente añora estar en su país y más en esos momentos donde estamos prisioneros en la propia casa, ¿no? Entonces, felizmente arrumbado, ¿no?
Así
Y
es.
felizmente arrumbados. Entonces, que básicamente, digo, este disco es lo que representa, lo que yo he hecho durante estos 27 años, ya voy por el disco número 28, Piro.
Qué bien.
Y entonces, esto ha sido como que, sí, es un disco que me parte el corazón y que me gusta escucharlo en estos momentos en que incluso estoy echándome un tequila, diciéndote salud desde la casa,
Eso
Piro.
es todo. Fíjate que qué bueno que escogiste este disco porque me ayudaste. Yo los he oído mucho a ellos, ¿no? Pero me sirvió para volverme a reconectar con ellos. ¿Sabes que yo tengo una anécdota? Habían dos clubs muy importantes en Los Ángeles. Uno que estaba más cerca de East L.A., que estaba en el Chinatown, que se llamaba Madame Wong's East, de donde es la foto icónica de Police, que está dentro del disco de
Sí,
Regatta de Blanc, que están
sí.
sentados en una barra así como toda China oriental. Ese es el Madame Wong's East, esa barra era impresionante. Y el otro era el Madame Wong's West, que tenía dos pisos y era
Ya.
como mucho más para gringos y estaba muy en Santa Mónica, del otro lado, más hacia el oeste. Y ahí nosotros tocamos, yo calculo que en el verano del 84 y estaban los Lobos tocando arriba y el Dangerous Rhythm tocando abajo. Y
Es más.
ya después subimos y estuvimos cotorreando con ellos porque pues éramos de México y muy amables ellos, súper buena
Claro,
onda.
yo también
Y
tuve el gusto de conocerlos. Ahí
cuéntanos.
está, año 2008, en el
Órale.
Vive Latino. Recuerdo, bueno, antes el asunto no está como está ahora, el Embriagality. Era como una carpa grandísima, ¿no? Donde tenían videojuegos y los camerinos eran pequeñitos, pero estábamos así casi juntos. Y íbamos rolando el camerino. Yo iba con Gerardo Enciso. con Gerardo Enciso y andaba con don Rafael Catana, y estaba con ellos. Y recuerdo que llegan los lobos, pero llegaron, no llegaron en una camioneta, cabrón. Llegaron en un autobús, porque iban los lobos con toda la familia, güey. Llegaron con esposas, con sus hijos, con los abuelos. Puta, era una marabunta, era una real
Toda la clica.
jauría. Era una jauría, ¿no? Eran los lobos con toda la jauría. Llegaron y los tipos más sencillos del mundo, cabrón. Llegué y vi, dije, no mames, César Rosa, César, la chingada, había David Hidalgo y a toda madre David Hidalgo. Nos tomamos una cerveza, obviamente salió el tema de la bamba y la chingada y etc. Y estuvimos compartiendo, nos regalaron unos tenis Vans a todos. Y recuerdo que David Hidalgo decía, acérquese, acérquese, acérquese a los niños para que les dieran sus tenis y unas tablas para patinar y aquello, ya sabes, esas tremendas fiestas.
Sí.
Y hay una anécdota bien chingona porque iban los lobos y después seguía Panda, después de los lobos. Y me daba mucha risa, yo quería ver a los lobos, ¿no? Sin demeritar el trabajo de Panda, claro, ¿no? Entonces, yo vi la manera en que llegan los lobos de una manera genial, súper amable, súper sencillos, nada rockstars. Y de repente llegan los Panda, güey. Y ese día creo que jugaba un equipo de Monterrey, un equipo de fútbol. Entonces Pepe Panda pidió su pomo, y tenía que ser su pomo, el que él quería, cabrón. Y aparte pidió una televisión para su camerino para ver el partido. Entonces, pues ya estaban ellos encerrados, y tenían ahí todo su pedo, no me los toquen y la chingada. Y cuando les tocó a los lobos, pues me fui a verlos. Y se me hizo muy curioso el detalle de la banda, porque la banda. De repente, no quiero decir que carecen de cultura musical, pero sí creo que más bien no conocían el trabajo tan importante de los lobos.
Claro.
Y toda la gente comenzaba a gritar, ¡Panda! 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 Y estaban tocando Kiko, cabrón, cuando
No, hombre, no
le estaban pidiendo
manches.
a
Los
Panda.
lobos,
Sí,
sí.
y entonces, pues yo vi el asunto y dije, no, no mamen, por favor,
¿Cómo
yo quería
ha
otra y otra.
cambiado la cultura musical en México, no?
Totalmente, pero ¿sabes qué? Además creo que hablar de como tú me invitaste a hablar un poquito de este disco, me parece importante porque ahora estas son las nuevas formas de llegar y en este momento, cuando tú, bueno, la gran mayoría de las personas estamos en casa y tenemos el suficiente tiempo para poder escuchar estas charlas, se las imagina, ¿no? Yo hablé de la imagen, de musicales, pues no las había predicado, hoy ya tengo una charla poca madre contigo y digo, bueno, ese es más que la verdad. Y es importante que la gente pues también se entere de este tipo de cosas, ¿no? Pero te digo, ese detalle que tuvieron los lobos cuando llegaron con ese autobús, yo veía llegar camionetas, pero un autobús casi que decía ómnibus de México, güey, llegan todos los lobos ahí, me pareció como genial, dije, no mames, qué poca
Qué
madre estos
chido, güey.
güeyes.
Qué chido.
Sí,
No,
así es,
pues,
mi buen Piro.
hermano, pues mira, como todo en esta vida, se nos fue como mantequilla esta plática, Armando. Yo creo que te voy a invitar más adelante, que esto sea la parte A
Seguro.
y falta la parte B. Traigo
Seguro.
pues a tu playera, por si no
Ya,
te,
ya
por
te
si no
vi,
te has
cabrón.
dado
Ya.
tinta. Por si
Sí,
no te has dado
ya.
tinta para hacerle honor a este día.
Échatela.
Esta me la regalaste. Esta me la regalaste
Yo
en
vi el
León,
León ahí en
Guanajuato.
el.
En el
Vamos.
León. En el hotel.
Estaba Rigo Tobar
Rigo
Junior,
Tobar
estabas tú y
Jr.
estaba yo.
Y
Pues me
estaba
tocó le dije al
Campa
tú.
por ahí. Ah, estábamos
En cámara.
desayunando. Estábamos los tres, sí es cierto.
Sí.
Pero bueno, este disco yo exhorto a las nuevas generaciones que lo escuchen. Porque además tiene muchas rolas inéditas en aquel entonces, tiene covers, tiene los dos covers
Sí.
de Richie Valens, de La Bamba, tiene músicas que hicieron para
Claro.
película, muchas rolas en estudio, rolas en vivo. O sea, es una recopilación bastante decente de Los Lobos, ¿no, Paloma? Si alguien que no
Claro,
los
lo de
conozca.
menos sería como que es importante que la gente, bueno, se dé su tiempo para poder
Claro.
degustar esta compilación. Just
Enséñanos
Another Band Distillery.
el
Sí,
disco,
mira.
Armando. Ahí está,
Sí, mira,
miren.
aquí está.
Just
Ahí
Another
está.
Band from East L.A., una recopilación de 41 canciones de Los Lobos de
Oye, además
1993.
ve, ¿no? No mames, 43 canciones.
Un disco.
Y aparte, ve, ¿no? Viene toda una información, o sea,
Increíble, claro, es que es histórico. Son sus primeros 15 años, es un disco de aniversario para celebrar 15 años de carrera.
así es.
Armando, se te quiere por estos rumbos, hermano. Espero nos podamos ver pronto y que podamos alternar o hacer algo juntos.
Seguro, yo le pido al destino, le pido a Buda, a la Jehová,
Al
la rana,
invisible.
al invisible y a la rana René, cabrón, que nos dé chance de volvernos a encontrar y gozar de esa manera impresionante, donde los escenarios nos hacen sentir chingones, importantes y especiales, ¿no?
Te garantizo que ya falta menos.
Seguro, seguro, seguro que sí. Y bueno, Piro, yo también te quiero agradecer por esta invitación y decirte que eres una persona que quiero mucho. Saludos a mi sobrino. Y sí, dime,
Sí,
dime, dime.
aquí está Juan Pablo, saludos para Juan Pablo y su equipo, pero queremos que te despidas diciendo una palabra o una frase.
Híjole, va a sonar muy soberbio,
No importa.
pero jodido siempre he estado, humilde nunca he sido. Salud.
¡Uy! ¡Salud! Armandito, se te quiere, carnal.
Abrazo, mi hermano.
Un
Un
fuerte
abrazo para
abrazo.
todos.
Y esta es la parte A, ¿eh? Tenemos
Felicidades,
pendiente, tenemos que
felicidades por
seguir.
tu. Lo haces muy bien, cabrón. Lo haces muy bien. Te lo aplaudo. Te lo
Gracias,
aplaudo.
viejo. Un abrazo.
Nos vemos.
Se te
Nos
quiere.
vemos.
Bye.
Nos vemos. Salud.